Somos tan pequeños en el tiempo cósmico, somos un parpadeo en la infinitud del universo, y aún así estamos aquí tratando de descubrir los orígenes del todo, de cómo empezó esta interminable historia, este universo y existencia. Bienvenidos una vez más a su programa El Nido Cósmico. Les saluda afectuosamente Pau Llamas. En este nuevo programa nos adentraremos en uno de los millones de misterios que comprende el universo. Quédate aquí con nosotros para descubrir la vida y el ciclo de las estrellas, así como una película que en su momento a todos nos sacudió la cabeza por su trama tan filosófica y misteriosa. ¿Qué son las estrellas? Las estrellas es un esferoide luminoso de plasma que mantiene su forma gracias a su propia gravedad. La estrella más cercana a la Tierra es el Sol. Otras estrellas son visibles a simple vista desde la Tierra durante la noche, apareciendo como una diversidad de puntos luminosos fijos en el cielo debido a su inmensa distancia de la misma. Históricamente, las estrellas más prominentes fueron agrupadas en constelaciones y asterismos, y las más brillantes fueron denominadas con nombres propios. Los astrónomos han recopilado un extenso catálogo proporcionando a las estrellas designaciones estandarizadas. Sin embargo, la mayoría de las estrellas en el universo, incluyendo todas las que están fuera de nuestra galaxia, la Vía Láctea, son invisibles a simple vista desde la Tierra. De hecho, la mayoría son invisibles desde nuestro planeta, incluso a través de los telescopios de gran potencia. Durante al menos una parte de su vida, una estrella brilla debido a la fusión termonuclear del hidrógeno en helio en su núcleo, que a su vez libera la energía la cual atraviesa el interior de la estrella y después se irradia hacia el espacio exterior. Casi todos los elementos naturales más pesados que el helio se crean por nucleosíntesis estelar durante la vida de la estrella y en algunas de ellas por nucleosíntesis de supernova cuando explotan. Cerca del final de su vida, una estrella también puede contener materia degenerada. Aquí los astrónomos pueden determinar la masa, edad, metalicidad, que viene siendo como la composición química, y muchas otras propiedades de las estrellas mediante la observación de su movimiento a través del espacio, su luminosidad y espectro respectivamente. La masa total de una estrella es el principal determinante de su evolución y destino final. Otras características de las estrellas, incluyendo el diámetro y la temperatura, cambian a lo largo de su vida, mientras que el entorno de una estrella afecta a su rotación y movimiento. Una gráfica de dispersión de muchas estrellas que hace referencia a su luminosidad, magnitud absoluta, temperatura superficial y tipo espectral, conocido como diagrama de Hertzsprung-Russell, el cual permite determinar tanto la edad y el estado evolutivo de una estrella. La vida de una estrella comienza con el colapso gravitacional de una nebulosa gaseosa de material compuesto principalmente de hidrógeno junto con helio y trances de elementos más pesados. Cuando el núcleo estelar es lo suficientemente denso, el hidrógeno comienza a convertirse en helio a través de la fusión nuclear, liberando energía durante el proceso. Los restos del interior de la estrella portan la energía fuera del núcleo a través de una combinación de procesos de transferencia de calor por radiación y convección. La presión interna de la estrella evita que se colapse aún más bajo su propia gravedad. Cuando se agota el combustible de hidrógeno en el núcleo, una estrella con al menos 0.4 veces la masa del Sol se expandirá hasta convertirse en una gigante roja, en algunos casos fusionando elementos más pesados en el núcleo o en sus capas alrededor del núcleo, digamos que es como el carbono o el oxígeno. Entonces, aquí la estrella evoluciona hasta una forma degenerada, expulsando una porción de su materia en el medio interestelar, donde contribuye a la formación de una nueva generación de estrellas. Mientras tanto, el núcleo se convierte en un remanente estelar, una energía blanca, una energía de neutrones, o digamos que si se dice que es lo suficientemente masiva, pues un agujero negro. Los sistemas binarios y multiestelares constan de dos o más estrellas que están unidas gravitacionalmente entre sí y por lo general se mueven en torno a otra en órbitas estables. Cuando dos estrellas poseen una órbita relativamente cercana, su interacción gravitatoria puede tener un impacto significativo en su evolución. Las estrellas unidas gravitacionalmente entre sí pueden formar parte de estructuras mucho más grandes como cúmulos estelares o galaxias. Las estrellas son cuerpos celestes que tienen un ciclo de vida delimitado, lo que quiere decir que nacen, crecen y mueren. El ciclo de la vida de una estrella dependerá, pues, de su masa. Cuando mayor sea esta, más calor y luz liberará. Si la masa de la estrella es pequeña, se convertirá en una estrella de neutrones. Pero si la masa es mayor, puede llegar a convertirse en un agujero negro. El ciclo de la vida de una estrella oscila entre millones y miles de millones de años. No son, pues, elementos eternos. Aunque, a diferencia de las personas, su ciclo de nacimiento, vida y muerte es mucho más impetuoso que el nuestro y además puede reproducirse una vez muertas. Este último es el caso de las estrellas masivas que expulsan al medio interestelar diferentes elementos que forman parte de futuras estrellas. La nube de gas, si es lo suficientemente grande, comienza a contraerse, la densidad y la temperatura aumentan de manera que la fusión nuclear puede comenzar. Esto es cuando el hidrógeno se convierte en helio. Al quemarse el hidrógeno, la contracción se detiene. En este momento, el gas se convierte en estrella. Este es el estado en que se encuentra nuestro Sol. Después de billones de años, la mayoría del hidrógeno combustible, pues, se ha quemado y la estrella comienza a contraerse de nuevo. La estrella tiene que usar otro combustible, que viene siendo el helio. Y la etapa siguiente en la vida de una estrella se llama gigante roja. La estrella es ahora mucho mayor que al principio. Cuando a la estrella roja gigante se le acaba el combustible, la estrella comienza a contraerse nuevamente. Esta contracción calienta mucho el núcleo de la estrella de manera que se forman elementos más pesados. Y pues cuando a la estrella se le acaba este último tipo de combustible, ha llegado al final de su vida. La estrella comienza a desprender capas porque no puede contenerlas por más tiempo. Esto se llama nebulosa planetaria. El centro de la estrella se convierte en una enana blanca. Esta es una estrella extremadamente densa, que tiene el tamaño de un planeta. Finalmente, cuando la enana blanca ha utilizado toda su energía para brillar y se convierte en una enana negra, es decir, una estrella muerta, se espera que esta sea la última etapa de nuestro Sol. Para las estrellas con masas mayores que el Sol, hasta 40 veces más grandes, las capas externas de la estrella pueden ser arrojadas con más fuerza. Esto es una supernova. Este tipo de estrella colapsa a un tamaño muy compacto. A esto es lo que se le llama una estrella neutrónica. Las estrellas más de 40 veces mayores al Sol pueden convertirse en un agujero negro. Históricamente, las estrellas han sido importantes para las civilizaciones en todo el mundo, han sido parte de prácticas religiosas y se han utilizado para la navegación celeste y la orientación. Muchos astrónomos antiguos creían que las estrellas estaban fijadas permanentemente a una esfera celeste y eran inmutables. Por convención, los astrónomos como que agrupaban las estrellas en constelaciones y las usaban para rastrear los movimientos de los planetas y las posiciones inferidas del Sol. Así que el movimiento del sol contra las estrellas de fondo, o sea, el horizonte, pues fue utilizado para crear calendarios que podrían ser utilizados para regular las prácticas agrícolas, como el calendario gregoriano, utilizado actualmente casi en todo el mundo. Es un calendario solar basado en el ángulo del eje de rotación de la Tierra con respecto a su estrella local, el Sol. Y bueno, chicos, pues por el momento nos vamos a una pausa musical para regresar con nuestro segundo bloque. Esto es El Nido Cósmico. Y bien, ya estamos de nueva cuenta en El Nido Cósmico, continuando con nuestro tema de las estrellas. Ahora hablando acerca de la carta estelar, esta bastante antigua, con fecha precisa, fue un logro de la antigua astronomía egipcia. En 1534 a.C., los primeros catálogos de estrellas conocidos fueron compilados por los antiguos astrónomos babilónicos de Mesopotamia a finales del segundo milenio a.C., durante el periodo casita. El primer catálogo de estrellas en la astronomía griega fue creado por Aristilio, aproximadamente en 300 a.C., con la ayuda de Timocharis. El catálogo de estrellas de Hiparco incluía 1020 estrellas y se utilizó para ensamblar el catálogo de estrellas de Ptolomeo Hiparco, que es conocido por el descubrimiento de la primera nova, una nueva estrella registrada. Muchas de las constelaciones y nombre de estrellas en uso hoy en día derivan de la astronomía griega. A pesar de la aparente inmutabilidad de los cielos, los astrónomos chinos fueron conscientes de que podían aparecer nuevas estrellas. En el año 185 después de Cristo, fueron los primeros en observar y escribir sobre una supernova, ahora conocida como SN 185. El evento estelar más brillante registrado de la historia fue la supernova SN 1006, que fue observada y descrita por el astrónomo egipcio Ali Ibn Ridwan y varios astrónomos chinos. La supernova SN 1054, que dio origen a la nebulosa del cangrejo, también fue observada por los astrónomos chinos e islámicos. Los astrónomos islámicos medievales dieron nombres árabes a muchas estrellas que todavía se usan hoy e inventaron numerosos instrumentos astronómicos con los que se podía calcular las posiciones de las estrellas. A su vez, construyeron los primeros grandes institutos de investigación y observatorios, principalmente con el propósito de producir catálogos, sí, estos pues de estrellas, entre ellos el astrónomo persa Abd al-Rahman al-Sufi escribió el libro de las estrellas fijas en 964, que observó varias estrellas conglomeradas, digamos que era como un conglomerado de estrellas, ¿no? Por así decirlo. Y estas incluían los Imicron de Velorum y los cúmulos de Brocchi. Y galaxias. Estas galaxias pues incluían la galaxia de Andrómeda. Y según Sehor, el erudito polímata persa Abu Rayhan Biruni describió la galaxia de la Vía Láctea como una multitud de fragmentos que tenían las propiedades de estrellas nebulosas. Y en 1019 también dio las latitudes de varias estrellas durante un eclipse lunar. Según Joseph Puig, el astrónomo andalusí Ibn Baham propuso que la Vía Láctea estaba formada por muchas estrellas que casi se tocaban entre sí. Y parecía ser una imagen continua debido al efecto de la refracción del material sublunar, citando su observación de la conjunción de Júpiter y Marte en 500 AH después de Cristo como evidencia. Así que los primeros astrónomos europeos, como Tycho Brahe, identificaron nuevas estrellas en el cielo nocturno. Digamos que más adelante pues, fueron las denominadas novas, sugiriendo que los cielos pues, no eran inmutables. Para el año 1584, Giordano Bruno sugirió que las estrellas eran como el Sol y podían tener otros planetas posiblemente parecidos a la Tierra en órbita alrededor de ellas, una idea que ya había sido sugerida anteriormente por los antiguos filósofos griegos Demócrito y Epicuro y por cosmólogos islámicos medievales como Farq al-Din al-Razi. En el siglo siguiente, la idea de que las estrellas eran iguales al Sol estaba llegando a un consenso entre los astrónomos para explicar por qué estas estrellas no ejercían fuerza gravitatoria neta sobre el sistema solar. Así que pues Isaac Newton sugirió que las estrellas estaban igualmente distribuidas en todas las direcciones, una idea impulsada por el teólogo Richard Bentley. Y pues ya para 1667, el astrónomo italiano Gemiano Montanire registró variaciones observadas en la luminosidad de la estrella Algol Edmond Halley, publicó las primeras mediciones del movimiento propio de un par de estrellas. Estas estaban fijas y bastante cercanas, demostrando que estas habían cambiado sus posiciones desde el tiempo de los antiguos astrónomos. En este caso, pues, el griego Ptolomeo e Hiparco. Y pues aquí nos encontramos también con otro de estos, que fue William Herschel. Fue el primer astrónomo que intentó determinar la distribución de las estrellas en el cielo, ya que durante la década de 1780 estableció una serie de indicadores en 600 direcciones y controló las estrellas observadas a lo largo de cada línea de visión. De esto, dedujo que el número de estrellas se elevaba constantemente hacia un lado del cielo en dirección al núcleo de la Vía Láctea. Su hijo John Herschel repitió este estudio en el hemisferio sur y encontró un aumento correspondiente a la misma dirección. Además de sus otros logros, William Herschel también destaca por su descubrimiento de que algunas estrellas no se encuentran simplemente a lo largo de la misma línea de visión. Y la ciencia de la espectroscopia astronómica fue iniciada por Joseph von Fraunhofer y Angelo Secchi, comparando aquí pues los espectros de estrellas como Sirio con el Sol, encontrando diferencias en la fuerza y el número de sus líneas de absorción. Y pues aquí las líneas oscuras en un espectro estelar causadas por la absorción de la atmósfera de frecuencias específicas. Para 1865, Secchi comenzó a clasificar las estrellas por tipos espectrales. Sin embargo, la versión moderna del esquema de clasificación estelar fue desarrollado por Ain J. Cannon durante la década de 1900. La primera medición directa de la distancia a una estrella fue realizada en 1838 por Friedrich Bessel usando la técnica de paralaje. Las mediciones de paralaje demostraron la gran separación de las estrellas en los cielos. La observación de las estrellas dobles pues, fue ganando una gran importancia de manera que fue creciendo. Y en 1834, Friedrich Bessel observó cambios en el movimiento propio de la estrella Sirio e infirió un compañero oculto. En 1899, Edward Pickering descubrió la primera binaria estratoscópica cuando observó la división periódica de las líneas espectrales de la estrella Mizar. En un periodo de 104 días, las observaciones detalladas de muchos sistemas estelares binarios fueron recogidas por astrónomos como Friedrich George o Wilhelm von Stroop y S. W. Burnham, lo que permitió que las masas de las estrellas se determinaran a partir de la computación de los elementos orbitales. En el año 1827, Félix Savary dio la primera solución al problema de derivar una órbita de estrellas binarias a partir de observaciones telescópicas. Para el siglo XX, vio avances cada vez más rápidos en el estudio científico de las estrellas. Aquí, pues, vemos un poco que la fotografía se convirtió en una valiosa herramienta astronómica y Carl Schwarzschild descubrió que el color de una estrella y por tanto su temperatura podían determinarse comparando la magnitud visual con la magnitud fotográfica. El desarrollo del fotómetro fotoeléctrico permitió mediciones precisas de la magnitud en múltiples intervalos de longitud de onda. Para 1921, Arvel A. Michelson hizo las primeras mediciones de un diámetro estelar utilizando un interferómetro en el telescopio Hooker del Observatorio de Monte Wilson. Y bueno, chicos, pues por lo pronto vamos por una pausa musical para regresar con nuestro tercer bloque. Enseguida regresamos. Esto es El Nido Cósmico. Y bueno, chicos, ya estamos de nueva cuenta en El Nido Cósmico, continuando con nuestro tema de las estrellas. Espero que el programa sea de su total agrado. Yo en lo particular desconocía algunos temas acerca de la formación de las estrellas, así como de los calendarios. Vamos, conocía la información básica que a veces pues nos comentan en algunos artículos, pero no más a fondo como en esta ocasión. No sé si ustedes tengan un poquito más conocimientos acerca de este tema. Si es así, pues me gustaría que complementáramos este tema, que me lo hicieran hacer llegar a través de lo que viene siendo pues el chat de WhatsApp. Y bueno, continuando con esto, durante las primeras décadas del siglo XX se produjeron importantes trabajos teóricos sobre la estructura física de las estrellas. En 1913 se desarrolló el diagrama Hertzsprung-Russell, que impulsó el estudio astrofísico de las estrellas. Se desarrollaron modelos exitosos para explicar los interiores de las estrellas y la evolución estelar. Para 1925, Cecilia Payne Waposkin propuso por primera vez en su tesis doctoral que las estrellas están hechas principalmente de hidrógeno y helio. Los espectros de las estrellas fueron entendidos más a fondo a través de los avances de la física cuántica. Esto permitió determinar la composición química de la atmósfera estelar, con la excepción de las supernovas. Las estrellas individuales han sido observadas principalmente en el grupo local y especialmente en parte visible de la Vía Láctea, como lo muestran pues algunos catálogos que están ya más detallados acerca de las estrellas y que son pues disponibles para lo que vienen siendo nuestra galaxia. Pero se han observado algunas estrellas en la galaxia M100 del cúmulo de Virgo a unos 10 millones de años luz de la Tierra. En el supercúmulo local nos dicen que es posible ver cúmulos de estrellas y los telescopios actuales podrían, en principio, observar estrellas individuales débiles en el grupo local. Sin embargo, fuera de ese supercúmulo local de galaxias, no se han observado ni estrellas ni cúmulos de estrellas. La única excepción es una débil imagen de un gran cúmulo estelar que contiene cientos de miles de estrellas situadas a una distancia de 1 billón de años luz, 10 veces más lejos del grupo de estrellas más distante observado anteriormente. Y bien, chicos, después de esta explicación bastante profunda, vámonos con nuestra película del día de hoy. Esta cinta nos hará recordar a todas aquellas de culto que en su momento marcaron un antes y un después en la aventura espacial, generándonos sentimientos encontrados en cada uno de los espectadores, ya que para muchos esta película pintaba para ser una obra de arte y se quedó a nada de serlo, y para otros logró satisfacer todas sus expectativas. Estamos hablando nada más y menos que de Alerta Solar, la cual se estrenó en pantallas en el año 2007 en Reino Unido bajo la dirección de Danny Boyle, conocido por películas como Millones, Transporting, 28 días, The Beach, cuyo reparto lo conforman Cillian Murphy, Chris Evans, Michelle Yeoh, Rosenberg, entre otros. Una película de ciencia ficción y aventura espacial con toques de intriga, supervivencia, aventuras, thriller. Dentro de sus premios destaca únicamente uno, por decirlo así, que fue en 2007, de la Academia British Independent Films Award, nominada a Mejor Actor, que en este caso fue Murphy. Alerta Solar nos transporta a un futuro posapocalíptico donde en 5 años el sol se apagará, dando como resultado un florecimiento de los hielos en todo el planeta. Y digamos que va a ser como una era del hielo, pero prehistórica, provocando la extinción de la raza humana, teniendo como última esperanza a los tripulantes del Icarus II, una nave espacial conformada por 6 hombres y 2 mujeres, cuya misión pues es llevar una gigantesca bomba atómica del tamaño de la isla de Manhattan al centro del sol y poder generar una estrella dentro de otra, salvando así a toda la población de la Tierra. Sin embargo, este plan es algo arriesgado, ya que existió otra misión de Icarus, la cual intentó el mismo procedimiento hace 7 años, desapareciendo misteriosamente sin dejar rastro a pocas horas de llegar a su objetivo. Así que pues la nave encuentra señales de Icarus 1 y decide correr el riesgo de concretar un encuentro a fin de obtener una segunda bomba atómica. Digamos que consistía en duplicar las posibilidades de éxito de la misión. Después de 16 meses de viaje, cada vez más cerca del sol, la nave pues llega a la zona muerta, digamos que es un lugar totalmente donde no se podían enviar mensajes, valga, lo dice completamente, ¿no? Antes de lo que se pensaba, por lo que la tripulación contó con solo 24 horas para enviar un mensaje antes de perder comunicación con la Tierra. Capa, el físico de la nave y el único capaz de lanzar la bomba, tardó demasiado tiempo pensando en qué decir, por lo que pues tomó varios intentos para hacerlo bien, provocando que los demás tripulantes no pudieran enviar los suyos, y pues esto como que desencadenó una pelea entre Kappa y Mace, otro miembro del equipo. Pero a partir de ese momento las cosas se comienzan a tornar algo mal, ya que Icarus 1 pues es una nave fantasma e inutilizada, así que comienzan a suscitarse una serie de accidentes como una falla de cálculo en el anidamiento del escudo, provocando toda una sucesión de problemas que ponen en jaque a toda la misión. Y pues esto trae como consecuencia que parte de la tripulación muera. Sunshine tiene ahora sí que todo lo que precisa para ser una obra maestra, tanto en sus compases, visualmente es hermosa, el sol, el espacio y lo propio. Icarus, digamos que aquí el Icarus 1 con el Icarus 2, pues como que se ve entremezclando, ¿no? Cada pocos tramos de la cinta con una armoniosidad digna de Alpha de Evangelis, excelentes efectos especiales, un gran tema, buenos performance y una atmósfera especial. Yo creo que aquí el director se las ingenia para construirlo con un supuesto formidable como las grandes aventuras, pues no es necesario ningún elemento extraño para crear un clima de tensión, ya que los roces entre la tripulación y las tribulaciones de semejante viaje con las temperaturas abrasadoras del sol como amenaza constante, son más que suficientes. Incluso todo ello puede dar explicaciones pues metafísicas, como la fascinación de los humanos por el sol, visto como la cara de Dios o una señal palpable de la creación. Una película muy apropiada en un momento que saltan todas las alarmas sobre la caducidad de la biodiversidad natural de la Tierra, una película acerca de preservar nuestro futuro y los sacrificios que se van a tener que hacer. Gran parte de este film, como suele suceder, pues ha sido malinterpretado, como siempre digo, al dar una interpretación requiere no solo de saber del campo del séptimo arte, sino de tener un profundo conocimiento y análisis de lo que nos presenta cada historia. No se trata solo de la calidad como película, o sea, sino de buscar la verdadera esencia y lo que nos quiere transmitir el director y todos los que participan en la obra. Creo que desde un punto de vista más amplio podemos darnos cuenta que como Alerta Solar abarca más del ya de por sí difícil terreno de las odiseas en el espacio, pero aquí se va un paso más allá. Se establecen y se perciben en toda la trama muchos dualismos filosóficos. En sí, toda la cinta es una pelea constante, una lucha feroz del hombre contra su destino, de la aceptación, contra la esperanza. Uno de los temas más recurrentes es cómo habla acerca de esperar la magnitud del sol. En cada posible ocasión nos plasman demostrando el poder del mismo, su increíble presencia y su letalidad, demostrándonos que sin él no podemos sobrevivir, y a la vez su poderío es tal que pues somos una mera partícula que nos desintegra sin darnos cuenta de ello. El binarismo de la luz y la oscuridad están tan presentes como el del bien y del mal, que la representación de un dios representado por el sol moribundo que está a punto de desaparecer, y la maldad representada por la locura humana, producto pues tanto de ideas radicales y de la aceptación de un destino cruel, de un determinismo fatal donde debemos aceptar nuestra inminente existencia. Así que gran parte de esta lucha se ve en el sacrificio de los tripulantes de Icarus, nombre tan ideal para esta nave como su contraparte mitológica, llegando al sol, intentando no quemar sus alas. Cada uno de los personajes del film representan acertadamente el espíritu humano en sus diversas facetas, y las escenas de la muerte de cada uno de los personajes acertadamente transmiten eso. La muerte del Capitán Caneda en especial demuestran el sacrificio humano y cómo de manera literal trata de ver a Dios en una secuencia magistral con una banda sonora que explota el terror y la fascinación de estar en un momento heroico y de ascensión, pues por tratar de comprender nuestro lugar en el universo con una simple frase: ¿qué es lo que ves? La muerte de corazón, la botánica de la nave que trata de salvar el invernadero, y como una simple imagen de ella en la flor de loto sosteniendo un pequeño brote, nos demuestran que a pesar de toda la vida en contra de todas las adversidades, se abre camino, y que la esperanza a veces radica en las cosas más pequeñas. El sacrificio de Ser para completar la misión y su obsesión por contemplar el sol y alcanzar desde un punto de vista la iluminación y ver a Dios directo a los ojos, o la muerte de Mace tratando de completar la misión en un infierno helado y dejando todas las esperanzas en capa para lograr escapar de Pin Baker, y terminar con una escena que resume todo el sentimiento y poder que encarna el filme cuando por fin activa la bomba estelar al llegar a las entrañas del sol y dejando atrás la locura encarnada del Capitán Pin Baker gracias a Cassie. Es ahí cuando Cap experimenta un momento al activar la bomba, se distorsiona el tiempo y el espacio a un nivel en el que puedes tocar la superficie del sol. Es al final el único que realmente pues puede ver el sol en un momento eterno donde se hace uno con él, se hace uno con Dios, logrando contemplar la misión y regresar las esperanzas a la humanidad, terminando con un mensaje que recibe la hermana de Kappa y sus sobrinos, 8 minutos después, como les había prometido. al ver un sol más brillante, demostrando que su misión fue un éxito. La vida podrá regresar y la humanidad tendrá una nueva oportunidad. Así que considero que Alerta Solar es una excelente película, la cual pues no fue bien de todo entendida y considero que fue poco valorada. Digo, por algo Boyle es considerado dentro del séptimo arte, un director consagrado del cine de culto. Y bueno chicos, por el momento se ha terminado. Espero que tengan un excelente día. No se olviden de sintonizarme todos los miércoles a las 8 p.m. Esto fue El Nido Cósmico.